Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Cada hombre justo es una buena noticia, cada cantor es una buena noticia, porque cada cantor es un soldado menos. Palabras de Facundo Cabral, asesinado este sábado a los 34 años de edad en Guatemala, asesinado por mercenarios. 13 disparos recibió el coche en el que viajaba, disparos que dicen no iban para él, pero que acabaron con su vida. Fue asesinado este sábado en Guatemala, en la capital de Guatemala, camino al aeropuerto para regresar a su tierra, el cantautor, el artista, el buen hombre Facundo Cabral. Ayer ya se han celebrado varios homenajes en la capital de Guatemala, en la Plaza de la Constitución. Un montón de artistas guatemaltecos cantaron y tributaron homenaje a Facundo Cabral. También en Nicaragua, en Managua, se ha celebrado ayer un homenaje a Facundo Cabral, y son muchos los artistas, las gentes que a estas horas están pues publicando, están contando, están hablando de quien fue uno de los grandes de la música latinoamericana, uno de los grandes también filósofos, pensadores, uno de los grandes artistas de América Latina. Vamos a rendirle aquí también tributo hoy en Mar de Fueguitos. Vamos a escuchar a Facundo Cabral, vamos a escuchar su música, vamos a escuchar también sus pensamientos. Además, se acercarán también hasta aquí gentes del barrio de Bilbao La Vieja, Francisco Izabala, concretamente del barrio de San Francisco, aquí en Bilbao, que han montado una asociación cultural, Espacio Plaza, cuyo objetivo principal es contribuir a la revitalización de ese barrio de San Francisco. Su intención, uno de sus proyectos, montar un espacio sociocultural allá en el barrio, en la Plaza Corazón de María, en esa plaza que recientemente se volvía a abrir a la gente, al barrio. Sarean es el nombre de este local que quieren abrir ahí en esa plaza, juntando los locales de lo que anteriormente fue Sarea y también el Culture Bar. Pues ahí tienen previsto montar este Sarean, un lugar en el que se podrán ver exposiciones, escuchar música, también tendrá barra para tomar, bebidas, restaurante, terraza. Bueno, ese proyecto Sarean, de ese proyecto que camina ya en la Plaza del Corazón de María, vamos a hablar con Arturo Izarcelaya, de la Fundación Aldauri y de la Asociación de Vecinos de San Francisco, y con Betty Silva, de la Asociación Cultural Espacio Plaza. Con ambos dos nos acercaremos hasta esa Plaza Corazón de María a conocer más sobre este proyecto, sobre este espacio sociocultural Sarean, que en septiembre va a tener ya su presentación allí en el barrio, aquí en Bilbao. Hoy, ahora, lo que toca es hablar, rendir tributo a Facundo Cabral, asesinado, como os decíamos, este pasado sábado, este fin de semana, en Guatemala. Facundo Cabral, que su asesinato nos ha hecho un poquito más difícil, nos ha complicado un poquito más conseguir en posibles o lograr hacer posibles esos imposibles que él decía. Como él bien decía, no existen, no hay imposibles. Escuchamos a Facundo Cabral.
imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. Nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho que un día más de una persona, no solamente Jesús, va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, ahora yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetros, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser, porque estás benditamente condenado a ser. Después oponete y engañate y todo lo que vos quieras, pero es imposible no ser. Todo lo que está en este mundo es. Ser no es tan importante, porque cualquier cosa que tiene el universo es. Lo importante es que te des cuenta que estás presente. Cuando te das cuenta que estás presente, el ser está completo. Pero no hay imposible. Nada. Yo era autista. Y hablo con la gente en el mundo hoy. Así que no es imposible. Les mando un saludo grande a los hermanos del Chisudaca. Mi nombre convencional es Facundo Cabral, pero uno es lo que sueña, y yo sueño tantas cosas que tengo un nombre infinito.
Facundo Cabral, colaborando en el último disco de Che Sudaca, un hombre infinito, Facundo Cabral, asesinado este sábado en Guatemala. Varios hombres encapuchados dispararon en el vehículo en el que viajaba, junto con su representante David Llanos y el empresario Henry Fariña, a quien dicen buscaban asesinar estos mercenarios, estos sicarios en Guatemala. El cantautor argentino había tenido dos conciertos en Guatemala. El martes pasado había actuado en la capital y el jueves en Quetzaltenango, en Juez, por ejemplo, ante más de 5.000 personas había dado ese concierto. Nació el 22 de mayo de 1937 en la ciudad bonaerense de La Plata y en 1970 grabó la canción que le hizo más conocido a nivel mundial, No soy de aquí, no soy de allá. Hace muy poquito, hace apenas 6 meses, se casó con la psicóloga Silvia Pousa, a quien conocía desde hace ya 15 años. Añitos. Vamos a escuchar a Facundo Cabral en una entrevista que hace 4 añitos, daba a las gentes de BBC Mundo, una entrevista en la que hablaba, entre otras cosas, de la muerte, y al hablar de la muerte, hablaba de Guatemala, hablaba de cómo tratan, cómo sienten la muerte, cómo viven la muerte en Guatemala, donde ahora precisamente ha sido asesinado Facundo Cabral. Habla de la muerte en esta entrevista, habla también de cómo le gustaría que le recordaran el día en que ya no estuviera entre nosotros. Vamos a escuchar a Facundo Cabral en esta entrevista que hacía con BBC Mundo, como os digo, ya hace unos añitos.
Señor Cabral, ¿debemos temerle a la muerte? ¿Cómo tomar, cómo pensar en la muerte?
La muerte trabaja para recrear la vida, señora. Es un reordenamiento, es otra chance. La que llamamos muerte en realidad es una mudanza. Uno deja el cuerpo que le fue tan útil para caminar en esta etapa terrena y vuela con su espíritu, que es lo que pasa con el sueño cada noche. Estamos para siempre, por eso tenemos que empezar a llevarnos bien con la vida, porque la muerte es una recreadora de la vida. Hay una comunidad en Guatemala, una comunidad indígena, son descendientes directos del maya, alto linaje, que cuando se retiran por la noche de una reunión, ellos no dicen voy a dormir, dicen voy a ensayar la muerte. Tal vez la vida es lo que va de la mañana a la noche, vivimos 365 vidas por año.
Usted, señor Cabral, habla mucho de vivir en el presente, y hablaba ahora, por ejemplo, de 365 vidas en el año. ¿Qué le diría entonces a Luz, que no debe temer, que viva en el presente?
Está todo aquí ahora. Nuestro hermano mayor, Jesús, decía, el mañana no interesa, él traerá nueva experiencia, porque a cada día le basta con su propio afán. Por pensar en el mañana, que es una ilusión, me pierdo el presente. Por desear lo que no tengo, no gozo lo que tengo. Estoy aquí y ahora. Si ahora yo estoy conversando con usted y con mis amigos del mundo, es lo mejor que me podía pasar, porque esto es lo que estaba decidido en mi destino. Dios nos ama, por eso siguen naciendo niños, ¿Cómo no voy a seguir confiando en el ser humano si nos sigue mandando niños? ¿Qué quiere decir? Yo sigo creyendo en ustedes. Y la vida es aquí y ahora. El ayer ya fue, el mañana nunca llega.
Señor Cabral, una pregunta relacionada con esto que usted está diciendo, que llega desde Granada, España, y dice, escucharlo en vivo invita a reflexionar. Por correr el hombre de aquí para allá, no sabe siquiera para dónde va. Don Facundo, ¿qué siente y piensa ahora de esta canción? ¿Qué nos falta aprender y cómo? ¿Por qué el hombre sigue corriendo?
Porque está distraído, porque le tiene miedo a la vida. Entonces busca compromiso, va de tarea en tarea, no porque sea un gran trabajador, sino porque está huyendo del mismo.
Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va.
Fíjese usted, revise la historia y ha sido una sucesión de errores constantes, separándonos cada vez más, no solamente en países. Hay gente que se mata hasta en un partido de fútbol en lugar de armonizarnos. Yo creo que es temor a la vida, porque la vida es un acto de valentía. Si uno escucha su corazón antes que intervenga la cabeza, es decir, hace las cosas fundamentalmente por amor, después la cabeza le va, con la razón lo va a acompañar en ese viaje, la gente viviría tan bien como ha vivido uno. Esa línea que dice este amigo de España, de mi primera canción de 1954, imagínese usted, tiene 53 años, por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Si hiciera una sola cosa, bien e intensamente, con todo el amor, en la sociedad no habría ni siquiera problemas de pobreza.
Pero ahora, ¿cómo hace el hombre para poder escuchar su corazón? Lo que usted decía, tiene entonces que dejar de correr, tenemos que parar, tenemos que aquietarnos, calmarnos.
Si Dios me pusiera de presidente del mundo por 5 minutos... lo único que pediría es, por favor, deténganse y piensen. Cuando uno se detiene y piensa, los problemas se van solucionando por sí solos. Es más, lo que llamamos problemas son lecciones. Si lo tomo como un problema, me agobia, la furia o el miedo. Si lo tomo como una lección, es una provocación a mi voluntad y voy a salir.
Ahora, señor Cabral, usted dice, bueno, pararnos, pero ¿qué nos puede aconsejar? ¿Qué le ha resultado?
No, es mucho más que eso. Póngase a pensar cuántas cosas tiene en su casa que no usa. ¿Por qué tiene que correr tanto para pagar una casa que casi no ocupa porque está todo el día afuera? Tenemos autos para movernos en una sola ciudad. Tenemos televisor para no sentarnos a leer los buenos autores o a pensar. Siempre estamos dependiendo de alguien. Yo tuve la suerte de un gran maestro, que seguramente su audiencia lo debe conocer muy bien, Krishnamurti. Y Krishnamurti jamás me permitía que yo hiciera una cita. Yo en esa época, bien, que es una cosa muy típica argentina, nosotros somos extremadamente analistas, a veces exageradamente, confusamente analistas. Cuando yo le decía, bueno, porque Pascal decía tal cosa, o Schopenhauer dice, me decía, no. Por favor, tomate el tiempo para decirme qué es lo que pensás vos, porque yo quiero conocerte más para quererte más, entonces quiero saber qué pensás vos. Y a la media hora me decían, siempre me preguntás lo que ya sabías. El hombre nace sabiendo todo, lo que pasa es que después lo olvida con la mala información. Dios no deja a nadie cuando nace, le da todos los elementos que son necesarios para vivir. Después nos distraemos con superficialidades, desde el boxeo, el fútbol, la guerra, la patria, los nacionalismos que han sido tan malsanos para el mundo. En este momento estamos haciendo algo maravilloso, que es todo lo contrario, comunicarnos con gente de cualquier lugar, porque cualquiera que sea que esté escuchando la radio... Esto, hermano, y si uno ha podido cambiar una vida que empezó siendo desastrosa para llegar a ser libre y feliz, dueño de uno mismo, caramba, todo el mundo puede hacer eso, porque el que está hablando no es un virtuoso ni un ser excepcional, es un hombre más que se animó a su sueño y que trabajó para ser dueño de su vida, que es la única propiedad saludable, lo demás está de paso.
Señor Cabral, una pregunta que, bueno, voy a citarlo, aunque usted me decía que tal vez no es lo ideal citar. Pero usted ha escrito, somos hijos del amor y por lo tanto nacemos para la felicidad. Y debemos ser felices también por nuestros hijos, porque no hay nada como recordar padres felices. Y la próxima pregunta tiene que ver con su infancia. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Qué no?
La infancia, bueno, se la voy a resumir porque al final tampoco es tan compleja. Mi padre se fue un día antes que yo naciera. A la noche de ese día que mi padre se fue, echaron a mi madre de la casa de mi abuelo, que era mi abuelo paterno. Mi padre le dijo, Sara ya no es mi mujer, y la echaron de la casa cruelmente. Mi madre salió a la calle con 6 hijos y yo nací a media cuadra de donde vivía mi madre, en la banqueta, como dicen en México, en la vereda. Mi madre caminó 9 años buscando un lugar donde pudiera estar tranquila, estaba bastante enojada con la sociedad humana. Cruzamos todo el desierto de la Patagonia, que son un poco más de 3.000 kilómetros. En esos 9 años vi morir a mis hermanos día por día, porque perdimos 4 hermanos que fueron muriendo de hambre y de frío 9 años, en un viaje así rarísimo, porque solo había una persona que nos podía ayudar, porque en ese momento nadie le daba trabajo a una mujer sola, y menos con hijos. Había pueblos que cuando nos veían venir cruzaban de vereda, y escuché que había alguna posibilidad de que alguien nos consiguiera trabajo. Llegué hasta Buenos Aires después de 3-4 meses de viaje, tenía 9 años, logré llegar a la señora Eva Perón, y le pedí un trabajo, y ella me dijo la primera frase ética, y por favor, espero que esto no suene de ninguna manera un anuncio político, simplemente estoy contando la realidad y hablando de una señora a la que le debo muchísimo. Cuando le pedí trabajo, me dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor. Desde ahí fui responsable de mí mismo. Volví a buscar a mi madre y los 2 hermanos que me quedaban. Vinimos más al norte a una escuela donde, a cambio de cuidarla y limpiarla y vivir ahí, nos daban un sueldo de 160 pesos que en ese momento nos salvaba la vida. Me fui a trabajar solo hasta los 14 años, metiéndome en pleito tras pleito. De pronto me encierran porque andaba haciendo lío por todos lados. En donde me encerraron había un jesuita que me enseña a leer y escribir, me enamora de los libros que me enamoraron del mundo. A los 17 un vagabundo me dice que soy príncipe, cosa que yo no sabía, y señalando el cielo me dijo, ¿cómo le llamás al hijo del rey del universo? Príncipe, como esa señora que estaba cruzando la vereda, me dice, es una princesa. De la alegría de la gran noticia, sentí que estaban haciendo por fin, y ya que estaban haciendo, y ya tenía 17 años, escribí mi primera canción, que fue una canción de cuna que me escribí a mí mismo, que es una canción con buen bajo que hoy se canta en 17, 18 idiomas, que citaba este señor español.
El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad.
A partir de ahí, cuando descubrí el don que Dios me había dado, cuando descubrimos la tarea para que nos trajo, mi Dios, es una inmensa felicidad, porque estamos ejecutando nada más ni nada menos que una tarea que va en formación de nuestra vida y que está decidida por el Rey del Universo. Así que, ¿cómo no voy a ser un tipo en paz? La felicidad no es un derecho, la felicidad es un deber, porque si no sos feliz, estás amargando a todo el mundo. Hubo un solo hombre desdichado, que no tuvo ni talento ni valor para vivir, que mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Un desdichado es muy peligroso.
Señor Cabral, usted ha dicho que cuando se habla de la depresión, ¿no?, y este es un tema tan, digamos, endémico, ¿no?, en tantos países, usted dice, no estás deprimido, estás distraído, y los lectores han preguntado por esto. ¿Qué quiere decir con eso?
Le llamamos depresión a la distracción, porque si yo estuviera atento al momento que vivo, que es lo más real y es todo lo que hay, no habría forma de deprimir. ¿Qué? Si estoy presente. ¿De qué puedo desinflar si no inflé antes el globo? Es distracción. Si yo ahora le recuerdo a cualquiera que esté escuchando que perdió una mujer o un hombre entre 6.000 millones de seres humanos, ¿qué me diría? Si le dijera que además de esa ciudad donde vive hay 5 continentes que nos rodean. Si le dijera que con la misma cabeza que tenemos nosotros, Einstein llegó a la teoría de la relatividad y Mozart escribió la música más bella que se puede escribir. Si le dijera que nosotros somos los generadores de cualquier circunstancia, porque los chinos dicen que nadie llega donde no caminó. Las posibilidades que tenemos de ser libres y plenos en este momento es tan grande que la depresión sería casi una falta de respeto, porque es distracción. Estamos distraídos de la vida que nos puebla y nos rodea. Cuando estamos atentos, como a esta conversación estamos ahora, es imposible que haya una depresión. Además, no se puede perder nada, porque nadie es dueño de nada. Yo no hice una sola neurona con que me ayuden a pensar para este diálogo. Yo no hice el corazón con el que estoy sintiendo la amistad de ustedes. Yo no hice las piernas y este cuerpo que está sentado en un sillón en una ciudad del sur de la Argentina. Yo no hice la guitarra con la que canto. Las cosas están para que nos ayuden en este oficio maravilloso que es vivir. Por eso no podemos perder. Es todo ganancia. Yo cuando nací ni siquiera conocía la lengua española.
Señor Cabral, una pregunta para terminar que le hacemos a todos los invitados en BBC Estudio Abierto. ¿Cómo le gustaría que algún día recuerden a Facundo Cabral?
Un hombre agradecido. El agradecido siempre es agraciado. Como el desagradecido jamás termina gozando absolutamente nada porque siempre cree que se merece más. Si uno acepta lo que viene y lo goza, y vive aquí y ahora mismo con lo que hay, mi Dios, estamos salvados. Entonces hasta desaparecería de nuestro vocabulario la palabra pobreza. Y la palabra soledad cobraría otra dimensión, porque la soledad no es un castigo. Gracias a la soledad nos conocemos, sin ella no sabríamos quiénes somos.
Facundo Cabral, un hombre agradecido, así dijo hace añitos que le gustaría que le recordaran el sábado, fue asesinado en Guatemala, 3 días de luto nacional en ese país, en Guatemala. Hoy su resto, su cuerpo va a ser llevado a Argentina, su país, donde va a ser enterrado en su tierra, en su localidad natal. Saludamos, dejamos a Facundo Cabral por unos instantes, saludamos a nuestros siguientes invitados de Espacio Plaza, charlamos con ellos ya mismito.
Moi dans mon bain, je me sens bien. Je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plitcha, plitcha, plitché, 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 plitcha, 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 plitcha.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido.
Vamos a hablar en los próximos minutos, como os decíamos, de esa nueva asociación cultural que ha nacido en el barrio de San Francisco y de, bueno, de su proyecto sociocultural, su espacio sociocultural Sarean, que tienen previsto pues poner en marcha dentro de muy poquitos meses, después del verano. Tenemos aquí con nosotros a Betty Silva, que es integrante de esta asociación cultural Espacio Plaza, y Arturo Izar Celaya, que también es integrante de Espacio Plaza y además también es miembro de la Fundación Aldauri y también de la Asociación de Vecinos de San Francisco. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, Espacio Plaza, esa plaza, estamos hablando de la plaza, hablamos de la plaza de San Francisco, plaza de Corazón de María, plaza que se ha inaugurado hace poquito. No sé cómo ha quedado esa plaza, cómo está esa plaza ahí en el centro del barrio, cómo...
Pues yo creo que el resultado es bueno, yo creo que todo el mundo valora positivamente la intervención, el sentido que ha quedado una plaza realmente bastante amable y habitable. Y bueno, pues se trata un poco de dinamizarla y de que tenga una vida que a día de hoy no tiene, ¿no? Un poco con esa función ha venido trabajando el movimiento asociativo y cultural de la zona durante años con otras experiencias que luego hablaremos, ¿no? Yo creo que la valoración es positiva, la plaza ha quedado bien y la cuestión es que ahora que el barrio la haga suya, que sea dinámica, que tenga actividad y que todos la podamos disfrutar.
En lo arquitectónico, en lo que tiene que ver con el edificio, con los... Bueno, estamos ya de momento contentos con la plaza, con cómo ha quedado el barrio en ese sentido.
Bueno, a mí el dato que me parece más significativo es que ahora está llena de niños y hay niños nuevos. De eso quiere decir, me parece un dato importantísimo en los parquecillos que hay y eso ya da un ambiente muy diferente a la plaza.
No hay que olvidar tampoco que queda una segunda fase, que es la que se refiere los restos arquitectónicos que han aparecido del antiguo convento de San Francisco. Y de momento la primera fase ha supuesto cubrir la plaza para mantener los restos un poco bajo tierra y que tendremos que preocuparnos porque esos restos que quedan pues tengan una funcionalidad y sean un motor de atracción también para el barrio.
Porque hay mucha gente que pasa por allí y piensa que se los han comido esos restos, que ya no existen.
Ha quedado una especie de ventana abierta, que es un hueco que queda alrededor del antiguo claustro, y entonces se sigue viendo, pero un espacio muy reducido de lo que es la construcción total, ¿no?
Los que no hayan pasado por allí hace 5 o 6 años por esa plaza se sorprenderán seguro de ver cómo ha quedado la plaza y en el corazón del barrio.
Pues es que antes estaba bastante destrozada, bastante sucia, y luego han sido años de obras, con lo cual ya era completamente arrasada. Pues bueno, ahora está limpia, arregladita, ya es otra cosa.
Espacio Plaza, vuestra asociación toma el nombre de esa plaza, porque ahí también va a estar el Sarean, vuestro proyecto, y no sé si por algo más, ¿por qué habéis decidido poneros Espacio Plaza como nombre de la asociación?
Pues Espacio Plaza es porque la plaza es un espacio público donde te reúnes, básicamente, o sea, resumiendo mucho es eso, para dinamizar la plaza desde la plaza del barrio y conectar, bueno, ya con más ambición, conectar el barrio a la ciudad, pero en principio eso, tomar la plaza como el centro de reunión, el espacio donde poder encontrarnos y poder realizar actividades y poder tramar lo que sea en colectivo.
Y en esa plaza, además de los columpios nuevos que han puesto, está la biblioteca del barrio, el centro cívico, está la Fundación Aldauri también, y estaba el Sarea, ese local, bueno, ese espacio que se abrió hace unos años. Contanos un poquito, bueno, qué fue el Sarea, y bueno, y cuánto tiempo estuvo abierto y qué pasó con el Sarea, Arturo.
Pues claro, este proyecto ahora no surge como un champiñón de la nada. Hay unos antecedentes. Y en realidad el hueco dejado con el cierre de Sarea y previamente la Kultur, que estamos hablando de que ya desde los años 80, 90, 2000, durante tres décadas, pues ha habido ahí iniciativas sociales, iniciativas culturales que han intentado unir el movimiento vecinal, sus reivindicaciones, su forma de expresar sus preocupaciones y tal, con un movimiento cultural, expositivo, de performance, de música, que intentábamos integrar en el barrio y que fuese parte de ello, ¿no? Entonces, el hueco dejado perdón, por Sarea, se hizo muy patente, muy evidente, y hubo mucha gente que lo sintió como un vacío que habría que rellenar. Y entonces un poco de ahí surge, tras esa preocupación, una serie de aglutinantes, una serie de elementos que se van acercando, que van haciéndose un poco responsables, ¿no?, de que eso pueda tener continuidad. Y por eso es la creación de esta asociación, con más elementos, ¿no?, con elementos emergentes en el barrio que igual no estaban en la época de Sarea, pero que lo han conocido y que se preocupan porque ven importante que en esa plaza renovada pues haya también una actividad renovada y se rellene ese vacío, ¿no?, de actividad que por desgracia se tuvo que cerrar por motivos económicos.
Hablando de ese Sarea de hace unos años, no sé si era por la novedad entonces en el barrio, pero tuvo mucha repercusión en su momento, cuando se abrió, mucha gente se acercó al barrio a raíz de estar abierto Sarea, y no había estado nunca por allá. No sé cómo valoráis el tiempo que estuvo abierto y cómo funcionó ese antiguo Sarea.
Funcionaba con muchísimo voluntariado, muchísimo esfuerzo, y era importante. Yo creo que la gente lo valora porque era un lugar de encuentro importante, un centro de referencia, donde encontrarte con ciertas gentes activas en el barrio. Y igual eso no era exactamente un bar particular, era más, bueno, como queremos que, o definimos el nuevo proyecto, como un centro cívico a pie de calle, ¿no? Un sitio, un lugar de encuentro. Y era muy importante por eso, porque funcionaba eso.
De ese Sarea nace este Sarea, en el que le juntamos una N, pero digamos que es parte de ese proyecto, no continuación de ese proyecto, se puede decir, o no tanto.
Sí, la filosofía sí, los mimbres yo creo que ahora son más, se han enriquecido bastante, ¿no? Han venido una serie de elementos que trabajan en el mundo de la cultura, la comunicación, que se han integrado pues en esta asociación, o que han constituido en realidad, han sido promotores de la creación de esta asociación, pues un poco por eso, por lo que decía antes, el vacío que deja Sarea, pues reclama una intervención, una participación mayor, y un poco con la misma filosofía, ¿no?
Y hablando de este Sarean, una de las cosas que decir, que lo primero, que el Sarea era chiquito dentro de lo que, bueno, si se quería hacer actividades, digamos, para que vaya gente, bien conciertos o igual charlas, bueno, que se quería que haya algún número importante de gente, ya no cabía en el Sarean. No sé, creo que este es más grande que el anterior. Cuéntanos un poquito cómo va a ser este Sarean.
Pues la idea es montar, claro, un local más grande, uniendo los espacios del antiguo Kulturbar y Sarea, que los locales son contiguos. Entonces la idea es unir esos dos espacios y montar bar-restaurante, entonces cubrir como más campos, que se pueda, que haya una comida internacional, creativa, barata, que se pueda comer un poco algo caliente a cualquier hora. Eso por un lado. Por otro, la idea es montar el local ya con una infraestructura para actuaciones, con un equipamiento, pues de la insonorización, el escenario y el equipo, y de ahí hacia la plaza. También queremos que haya una terraza, porque es parte de la ocupación, de la nueva ocupación de la plaza, que estratégicamente para la plaza es fundamental que haya una terraza. Y
hablabais, hablas claro, de bar, restaurante, de insonorización, de terraza. Claro, hablamos de inversión de dinero. El anterior Sarea se tuvo que cerrar por problemas económicos. Claro, no sé cómo se ha planteado y cómo se va a conseguir, si se ha conseguido ya el dinero para poner en marcha este nuevo Sarean.
Pues lo que hemos pensado es que la institución tiene que pringarse ahí, porque se ha invertido un montón de dinero en arreglar la plaza, y parte de la rehabilitación es dinamizar esa plaza. Y una buena estrategia que le brindamos a la institución es hacerle el favor de movilizar todo esto.
Cuando dices institución, entonces, ¿dices Ayuntamiento de Bilbao o dices Gobierno Vasco? O
es
bueno,
que nos da igual,
cualquiera.
De momento hemos hablado con distintas entidades municipales, con... Sí, básicamente han sido entidades municipales, pero vamos, la idea es que colabore quien sea, pero que colaboren, porque eso, la asociación se compromete a dinamizar y a movilizar, pero no queremos montar un negocio. El negocio será el que sostenga el local, pero el local tiene que estar montado, porque tal como ha sido la dinámica de los últimos años en esa plaza, nadie va a ir a montar ahí nada. Entonces, ese empujón lo tiene que poner la institución, porque además eso, de alguna manera, le estamos resolviendo parte de su trabajo.
No sé cuál ha sido la respuesta en esas puertas que habéis tocado ya, si, bueno, qué dicen de este proyecto, si, bueno, se ve que se puede llegar a un acuerdo, puede llegar esos fondos de algún sitio.
Pues, bueno, ha habido de todo. En principio, muy buenas palabras. A todo el mundo le parece fundamental y muy importante que ese proyecto salga adelante. Hasta ahora se nos venía diciendo que sí, que todo iba para adelante y que se conseguiría. Y ahora, con el cambio de gobierno, pues nos hemos quedado un poco en pause y otra vez ahí como que volver a empezar y o seguir dando caña para que salga. De momento hay muchos apoyos verbales, pero nada más.
Sí, yo creo que en ese sentido se han hecho gestiones pues para ver, se han elaborado proyectos de rentabilidad, de proyectos para ver cómo buscar rentabilidad del asunto. La cuestión es que yo creo que, como decía Betty, ha habido buenas palabras, pero nos ha coincidido que se ha desatascado, aunque llevamos desde el cierre de Sarea pues trabajando en ver nuevas fórmulas, ¿no?, que dieran viabilidad económica al proyecto, a un nuevo proyecto. Se ha dado con esas claves y se han empezado a hacer las gestiones entre las instituciones un poco tarde. Bueno, un poco tarde no se han empezado, sino que se han desatascado bastante tarde, bastante con las elecciones encima, ¿no? Entonces, no ha sido una buena coyuntura para firmar nada.
En ese sentido sí,
nos queda
sí.
Ahora seguir trabajando la idea con los nuevos las nuevas personas que estén en las instituciones en esta nueva legislatura y esperar que la cosa vaya bien.
En ese sentido, decía, han pasado las elecciones, siguen los mismos y con más votos que antes, más poder que antes. No sé si en ese sentido, claro, la sintonía que había o no con los de antes, si eso ayuda a que el proyecto siga adelante o...
Pues yo diría que todavía no se han sentado los nuevos cargos, es decir, sí que el partido gobernante es el mismo, pero las caras van a cambiar, entonces todavía no ha habido gestiones directamente con los nuevos responsables, ¿no?
Hablamos de un proyecto más grande, se puede decir, que el anterior es Area. No sé si se puede hablar de dinero o no, pero como ¿cuánto dinero hace falta para montar una cosa bien montada como la que se quiere montar ahí en Area? No hace falta, me imagino, millones, pero no sé si estamos muy lejos de conseguir lo que hace falta, si falta mucho, si falta menos, si podemos bueno, hablar de algo que va a pasar, que se va a hacer seguro, o es más un sueño que está muy lejos de conseguirse, no sé. ¿Cuánto nos falta? ¿Nos falta mucho?
Es mucho dinero. Porque montar un local así es una pasta, pero con lo que se viene invirtiendo en el barrio, en unas cosas y en otras, eso en el barrio, y con las ayudas que han venido de Europa, de tales programas, con todo lo que se han llenado la boca, de todo lo que han hecho, esto podríamos considerarlo un pellizco. Es mucho dinero, pero comparado con todo lo que manejan, no lo creo.
Porque en los últimos años se oye siempre que se habla del barrio, eso de que hay un montón de ayudas para montar allí empresas, para la gente que se quiera sentar en el barrio, para cambiar la cara del barrio. No sé si de todas esas ayudas, me imagino que de ahí es donde se podrá o se pretende sacar el dinero.
Sí, es una de las vías de financiación. Luego otra cuestión sería pues que ahí va a haber una inversión en cultura importante, que también debería tener su aporte por la vía de la cultura. Yo sobre eso diría que la inversión, el reparto de la tarta en un 60-70% de toda la inversión que se hace en el barrio de San Francisco va destinada a lo urbanístico, ¿no? La plaza misma pues ha tenido un costo de 5,4 millones de euros. Es la gran parte del pastel, ¿no? En lo social es donde hay que intervenir. Y eso no lo decimos la Asociación de Vecinos ni el Espacio Plaza. Eso lo dicen todos los estudios que realizan las instituciones. Eso lo dicen los arquitectos que han elaborado el proyecto de la plaza. Eso se detecta por cualquier sitio que se vea, ¿no? Hace falta intervención en lo social. Y en ese sentido, el Espacio Plaza y el local Sarián pues pretende un objetivo muy ambicioso, como es tener un local dinámico en el que nos encontremos gentes muy diversas en un espacio informal, es decir, no para reuniones, y que también podría ser, pero en principio para reunirnos alrededor del ocio, del disfrute de la cultura, de la participación ciudadana. Gentes muy diversas, gentes vecinas del barrio de toda la vida, gentes provenientes de otros países de la comunidad económica o no, gente joven que encuentra un encanto al barrio precisamente por su idiosincrasia, por su multiculturalidad, por la cercanía con los promotores culturales y todo esto, ¿no? Entonces, un lugar informal de esas características es clave para la integración en el barrio de San Francisco, para el desarrollo de la multiculturalidad, para la prevención de la xenofobia, en fin, es algo que se detecta como necesario. Y estamos dispuestos a trabajárnoslo y, bueno, pues dentro de ese trabajo está el encontrar las vías de financiación, que yo creo que no están lejos, pero bueno, ya digo, como por la coyuntura electoral que ha habido, pues ha habido un pequeño corte, ¿no?, en el proceso.
Hablaba, dice que no se plantea el Sarean como simplemente como un negocio, sino que tiene que ver con obtener unos beneficios económicos y llenarse el bolsillo, al margen de que tenga que ser rentable o no. No sé si el hecho de no ser pues una empresa privada o alguien, que un promotor que quiere montarse su negocio, si eso perjudica o no a la hora de conseguir pues eso, subvenciones, ayudas, ponerlo en marcha. El hecho de ser una asociación cultural la que va a estar detrás, ¿es más complicado que en un momento dado pues querer montarte tu negocio como un particular allí en la plaza o no? Eso da lo mismo.
Yo creo que es inevitable, o sea, algo que he dicho antes, es que no hay nadie tan torero como para querer montarse ahí un negocio en la plaza así a la brava. Ahora la plaza está arreglada, pero en lo social, en la dinámica, en la inercia que viene llevando, sigue atascada, y desatascar eso o es un esfuerzo colectivo o es complicadísimo. Entonces, el hecho de que seamos muchos entes y personas del barrio parece que es la única estrategia.
En un tiempo de más hablamos en el que se quejan los hosteleros, los comerciantes, que está muy mal la cosa para sobrevivir y más para montar negocios. No sé si eso también se nota en el barrio, esa situación.
Sí, yo creo que en el barrio a nivel comercial hay grandes, pero que también ocurre en el casco viejo, también hay mucho movimiento de entrada y salida de nuevos negocios, ¿no? En el San Francisco también, claro, en la prensa normalmente los titulares que venden las instituciones es cuántos locales se han abierto en San Francisco, Bilbao, La Vieja, Zabala, gracias a los planes de rehabilitación, pero claro, luego nunca salen los que se cierran, ¿no? Y pues el último creo que ha sido Garabat, ¿no?
Garabat el otro día, pero hace en el poco 2 de mayo, Litera de Mundi,
en fin, hay bastante movimiento de abrir y cerrar locales, ¿no? No está nada fácil, eso es evidente, no está nada fácil, es una zona que sigue económicamente deprimida, con problemas ambientales, con problemas de uso del espacio, con problemas reales, ¿no? De cómo se utiliza el espacio y tal. Entonces es un sitio en el que todavía va a haber que seguir haciendo grandes apuestas. va a tener que intervenir lo público durante bastante tiempo. En ese sentido nos preocupa, el plan de rehabilitación se ha terminado, se ha hecho un plan pues de intervención más en lo social, pero tampoco se le ha destinado partida económica ninguna. En fin, estamos un poco también en un impasse en ese sentido, ¿no? ¿Qué va a ser del barrio en los últimos, en los próximos 5 años? Que hay un plan comunitario, que ha habido un proceso participativo en el que se han detectado, pues eso, ¿no? Que hace falta intervenir sobre todo en lo social, que hay que dinamizar la Plaza del Corazón de María, entre otras. Y bueno, pues a ver eso en qué queda.
No sé si tenemos plazos, creo que en septiembre ya vais a hacer una presentación del proyecto, pero no sé si ahora este verano se para todos, hay pues reuniones pendientes, o bueno, contanos un poquito cuáles son los plazos que tenéis pensados para este local, pasaría.
Pues, empezamos a hacer la primera presentación pública fue el Día de Arroces y pensábamos hacer ahora en julio una... agentes culturales y personas físicas que estén interesadas directamente en participar, pero bueno, se ha estado valorando que ahora hay como empieza la desbandada vacacional, entonces hemos decidido que estratégicamente va a ser como más práctico hacerlo en septiembre y el día 14 haremos una presentación, esta presentación y en el Centro Cívico de San Francisco, ahí en la plaza. Y luego a final de septiembre se harán un par de días festivos con algunas actividades, concierto, un taller para críos, una barbacoa y cine. Se va a repartir entre 2 días y también pues para informar será una presentación más pública, más para el vecindario.
Porque en Arroces del Mundo ya, como dice, se presentó y también se ha abierto un número de cuenta para que la gente pueda aportar dinero, bien a título individual, bien como asociaciones, ¿no? Para también para ir...
Sí, para informarse. Yo si quieres te digo, hay un correo electrónico que es plazaespacio@yahoo.es y también hay una web en la que pues, se puede ver un poco el contenido de lo que estamos planteando, que es www.sarean.net.in.
Hay toda la información y no sé si tenemos, no se puede hablar de fechas, pero bueno, ¿alguna idea de cuándo podríamos inaugurar ese Sarean? ¿Este año o este año va a ser difícil?
Hasta hace poco la intención era inaugurar, la intención y creíamos que teníamos la seguridad de que inaugurábamos en este año, pero no, hasta que se instale el nuevo gobierno y los nuevos interlocutores se pongan al día del proyecto... Es probable que tengamos ahí un impas largo, así que es difícil decir una fecha.
Desde luego más barato a los del ayuntamiento poner en marcha algo en el barrio y que funcione y con la gente del barrio no le va a salir nada que este proyecto.
No, lo que ocurre es eso, que muchas veces hay titulares que venden más, ¿no? Yo recuerdo varios como... que iba a venir la universidad a la Plaza de la Cantera, como que iba a venir un outlet del Corte Inglés a la calle San Francisco, en fin, cosas que ni siquiera, aunque no se hagan, en su momento venden, ¿no? Venden imagen y dan una idea de que el barrio va muy bien. Yo creo que apuestas serias pues son apuestas como la nuestra, ¿no? Una apuesta colectiva... Además con unos mimbres experimentados, ¿no? Con la gente que está aquí no lleva 4 días.
Sí, con la gente del barrio, se puede decir.
La gente del barrio, gente del movimiento asociativo, agentes que están trabajando, como decía antes, en el mundo de la cultura, la comunicación y tal, que tienen un bregaje, que tienen una experiencia grande, que tienen ilusión, o que tenemos ilusión, y que, pues desde luego, somos unos aliados... vamos, idóneos, yo creo, ¿no? De cara a que el barrio de San Francisco pues adquiera una vitalidad todavía mayor y mejore en lo social.
Una última cosa, hablamos de charlas, talleres, hablamos de música también, no sé, los vecinos del barrio, ¿qué piensan? Pero claro, muchas veces estas cosas enseguida saltan los vecinos diciendo que claro, que ruidos, que música, que los borrachos allí abajo de casa, no sé, en ese sentido, la gente del barrio que conoce el proyecto, ¿qué dice, cómo lo ve?
Pues eso es siempre un tema polémico. Es decir, yo ahora mismo podría recordar un acto que dignifica al barrio, que le da vida, que está muy, en lo general, muy bien considerado, como es el rastro del 2 de mayo, pues evidentemente hay gente que vive en la zona y que le molesta simplemente el hecho de tener que mover el coche ese día. Pues basta que tenga que mover el coche ese día para que se ponga en contra de un acto como este, ¿no? Entonces, claro, es tan desmedido que es que casi no sería ni para tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, evidentemente son temas polémicos y en Sarria, por ejemplo, siempre se ha considerado, digo, en las experiencias habidas hasta ahora, el tema del horario era fundamental. Es decir, no podemos tener a los vecinos en contra. Entonces, toda la actividad que se realizara, pues terminaba eso de las 10, 10, 11. El respeto al vecindario tiene que ser una clave de ello también, ¿eh? O sea, no se puede, no vamos a montar ahí una discoteca. En ese sentido, pues bueno, pues habrá que ceder por todas partes un poquito en el tema de horario el local y los vecinos en el sentido de que si quieren una plaza viva, pues van a tener que aguantar también un poquito de cosas que igual no les apetecería, ¿no? Pero, en fin, yo creo que a la larga se demostrará que es positivo.
Que no va a ser arroces del mundo todos los días, el Sarrián.
No.
Que nos asuste la gente.
Qué barbaridad, no, hay de todo, pero hay gente del vecindario de la plaza que apoya y que está contenta de que eso, además que vienen preguntando, ¿y qué eso para cuándo?
Hombre, hay que tener en cuenta que incluso, bueno, la experiencia anterior también era esa, ¿no? Que los vecinos aprecian el tener un local a esas horas también abierto, ¿no? A las 11 de la noche, un local que tiene actividad, que genera tránsito de gente que viene y va, pues le da seguridad al vecino, mucha más seguridad que si estuviesen todas las lonjas de la plaza cerradas, ¿no?
Y a la mañana lo mismo, va a tomarse el desayuno por allá también.
También.
Pues veremos a ver cómo va la cosa y esperemos que nada, que podamos celebrar antes de acabar el año esa inauguración por todo lo alto del Sarrián, a ver si hay suerte.
Pues sí, si no es a finales de año, pues será a principios del siguiente, pero en fin, esa tampoco es la cuestión, ¿no? Pues 2 meses arriba, 2 meses abajo, no es la cuestión. La cuestión es que todo empiece a encajar y que sea un proyecto de futuro.
Yo quería añadir una cosa que es importante. Estamos empezando a presentarlo públicamente. Tenemos la intención y necesitamos también que se haga socio todo el barrio. Porque queremos insistir mucho en que es un proyecto colectivo y del barrio. Entonces, en los comienzos de la propuesta, cuando acabamos de montar Espacio Plaza, pues había comentarios del tipo de ¿quién son estos cuatro listos que quieren que les montemos? Ta, 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 ta. Bueno, pues no somos cuatro listos, queremos que esté todo el mundo implicado porque es importante la participación de todo el mundo y pretendemos que sea un espacio para todos.
Y me imagino que las cuentas luego las podrá conocer todo el mundo, quiero decir, ¿no? O digo, los que sean socios del...
Por supuesto, bueno, hay dos tipos de socios, socios y amigos. Los amigos es gente que quiere apoyar y no quiere implicarse de ninguna manera más. Y los socios, pues que acudan a asambleas y que se impliquen. Entonces, luego habrá algún tipo de ventaja para los socios, pues descuentos en algunos talleres que sean de pago, en cosas. En principio pretendemos que las actividades sean gratis, pero no todo se podrá. Entonces, bueno, ese tipo de ventajas para los socios que se impliquen.
Sí, hay que decir que es una asociación sin ánimo de lucro. En ese sentido no hay problema para decir, ¿no? Pues a que se ha destinado el dinero, como para dar cuentas de la gestión.
Pues aquí lo dejamos. Seguimos hablando después del verano. A ver qué tal va ese Sarrián, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, chao.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés.
Si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque solo fuera por negocio, decía ese soñador que ya no está aquí con nosotros, decía Facundo Cabral, que como os hemos contado hoy, fue asesinado este sábado en Guatemala. Facundo Cabral, un hombre justo,
un soñador que nos ha dejado, un hombre, un artista, un genio que decía cosas como estas.
Yo, que vi todas las estrellas y gocé al sol. Yo, que sentí el llamado del supremo en la pequeña flor. Yo, que viví solo el momento que es la eternidad. Yo, que amé a las palabras y a sus divinas consecuencias. Yo, que extasiado y feliz anduve en Estambul. Yo, que canté la gloria de los días y el fuego de Chagall. Yo, que callé la vergüenza de mi hermano y el dolor de mi corazón. Yo, que asistí a la fiesta del león y el águila, la serpiente y los patos. Yo, que ignoré la historia de las banderas y escuché con devoción la del viento. Yo, que bebí el vino del persa para ver como él su luna. Yo, que supe lo mejor de las mujeres. Yo, que fui todos los hombres, menos aquel por el que soñó Lucía.
Facundo Cabral, que fue todos los hombres y de alguna manera también con su asesinato nos han matado un poquito a todos aquellos que creemos en un mundo más justo y más digno. Vamos a despedir este Mar de Foguitos de hoy escuchando a Facundo Cabral, una de sus canciones más conocidas en todo el mundo, a modo de recuerdo también y de homenaje. Hoy llevan su cuerpo hasta su tierra, hasta Argentina, donde seguro le van a rendir un homenaje, un tributo, las gentes, las miles de gentes que le querían en todo el mundo y también en su tierra, en Argentina. Nos quedamos, despedimos hoy este Mar de Foguitos con Facundo Cabral en la Tierra del Fuego. Nos quedamos en su Argentina querida. Regresamos mañana con más historias, con más foguitos aquí en Mar de Foguitos, diciendo, como decía Facundo Cabral, que no hay, pese a que parezca a veces que sí, no hay imposibles. Agur, hasta mañana.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy
aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La 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 la